Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
¿Cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andás, Marce? Hoy no saludo al Tincho porque no nos está en realidad monitoreando esta conversación.
No, el Tincho ha decidido ser un poquito más ausente en este caso, estar un poquito más lejano, y por aquí, bueno, andamos bien en este mes de mayo dedicado a la memoria, tal como eso hemos hecho la semana pasada. Hoy, si bien no es dedicado a la memoria en el mismo tren que la vez pasada, podríamos decir, Pati, que tampoco es tan ajeno.
No, claro que no. De hecho, hoy tenemos este formato nuevo que empezamos este año con las palabras de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, y también lo vamos a dedicar, como decías, a la memoria. Y tiene un nexo, Marce, porque hablábamos el programa pasado sobre la memoria, o hablamos en realidad de lo importante que es la memoria y lo importante que es ese terreno en disputa que vos decías, y sobre todo con un énfasis, capaz que en este programa en particular, que es sobre esa memoria de las expresas políticas que continúa invisibilizada, ¿no? Y que es necesario visibilizar, es necesario entender qué magnitud tiene y a su vez cómo ha costado tanto hablar de esa violación de derechos humanos.
Ha costado tanto hablar e incluso ha costado muchísimo que la justicia pudiera avanzar, aunque ya sabemos que a la justicia le ha costado muchísimo avanzar en toda esta temática de derechos humanos vinculado a el horrible periodo dictatorial y el terrorismo de Estado de nuestro país. En este caso ha demorado aún más, y esto que estamos diciendo tiene mucho que ver con la invitada que tenemos hoy, que forma parte de la Cátedra UNESCO del ARPA de los Derechos Humanos, y por lo tanto va a formar parte de este espacio que dio en llamarse Derechos Humanos, Pati.
Así es.
Vamos a la presentación de este espacio.
Vamos.
Derechos y Humanos. La Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República y el filósofo ignorante se unen en este segmento para conversar sobre lo que nos hermana y no siempre está a nuestro alcance: la dignidad humana. Derechos y Humanos.
Bien, continuamos entonces en este filósofo ignorante especial que decíamos con la visita hoy de Flor de María Mesa. Ella es abogada, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Perú, es profesora adjunta de la Facultad de Derecho en la materia de Derechos Humanos y la optativa de Género y Derecho, y coordina el Grupo Derecho y Género de la Facultad de Derecho también. Es doctoranda en Derechos Humanos por la Universidad de Lanús, de Argentina. Cuenta con un máster en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos y Derechos Constitucional por la Universidad Católica del Uruguay. Flor, te damos la bienvenida al filósofo ignorante como integrante de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad.
Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en el programa de ustedes. Estuve escuchando algunos de sus programas anteriores, súper interesantes, y que estoy a la orden.
Genial, Flor. Te doy la bienvenida yo también. No para pelearnos, puedo darte la bienvenida. Pero como para arrancar por otros lados, digamos, yendo de cuestiones más genéricas y después vamos a ir de a poquito apuntando a la temática del programa. Vos te recibiste de abogada en Perú, y sos peruana de nacimiento. Y como somos muy curiosos, se nos dio por preguntarte cómo fue el vínculo que te trajo al Uruguay.
Sí, yo en realidad siempre cuando hablo de mi ser, de mi vivir en Uruguay, digo que soy una migrante por amor. Yo migré al Uruguay el 2 de mayo del año 99, que fue la fecha en que vine trabajando en una misión de Naciones Unidas en Guatemala. Y bueno, y venir a Uruguay y ver qué pasaba también, iniciar una nueva vida en lo que es la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Y desde entonces estoy acá. Bueno, cada vez más adaptada con lo que significa la realidad uruguaya, ¿no?
En ese marco, ¿cómo se dio tu vínculo con la Cátedra de Derechos Humanos?
Bueno, mi vínculo con la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de nuestra universidad se da desde el año 2017, cuando me incorporo a la Unidad Académica de Extensión y Actividades en el Medio de nuestra universidad. Porque en ese año, como les venía diciendo, yo asumo como coordinadora del área. Entonces, ese mismo año se había generado un nuevo impulso, ¿verdad?, el retomar la cátedra UNESCO, que estuvo bajo la coordinación del profesor Michelini. Entonces, esta nueva edición de la cátedra tenía un grupo asesor, el cual yo integraba por el prorrectorado de extensión. Bueno, el mandato del profesor Michelini terminaba el año pasado, perdón, y también coincidió que él lamentablemente falleció. Luego tomó el profesor Pereira, tomó la coordinación de la cátedra, ya hacia julio del año pasado 2020, y también nuevamente nosotros fuimos invitados a integrar la comisión coordinadora de la cátedra y, bueno, la estamos integrando entonces desde el año pasado, ¿no?, en calidad de tal.
Bien, y hoy nosotros tenemos tu presencia aquí, más que nada para ahondar un poco sobre lo que fue la audiencia sobre el acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género en Uruguay, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esto se dio el 18 de marzo de este año, se transmitió en vivo por el canal de la UDELAR de YouTube, que también está allí colgado para compartir, que nosotros lo vamos a compartir también para que la audiencia pueda acceder a esta audiencia. Y bueno, y sabemos entonces, como para explicar un poco, que tiene que ver con la falta de acceso a la justicia, ¿no?, para mujeres víctimas de tortura sexual en el marco de la dictadura en Uruguay, y que, como veníamos hablando en programas anteriores, es un tema que necesita ser abordado para dejar de ser invisible y, de hecho, para tomar presencia. Así que, Flor, nos gustaría que nos contaras y le contaras a la audiencia del filósofo ignorante cómo se dio esta audiencia y qué participación tiene la cátedra también en estas acciones.
Sí, mira, efectivamente, como tú estabas refiriendo, esta audiencia tuvo lugar el pasado 18 de marzo. Usualmente las audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es uno de los dos mecanismos de protección de derechos humanos que tiene el sistema interamericano al cual Uruguay adscribió y del cual forma parte, ¿no? O sea, es un Estado miembro de la Organización de Estados Americanos que, como Estado, ha manifestado su voluntad de pertenecer al sistema interamericano y además ha ratificado instrumentos, tratados que son tienen efecto vinculante, que son de obligatorio cumplimiento, entre ellos la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, más conocida como Convención de Belén do Pará. Hago este marco porque es en ese marco de las obligaciones del Estado que acudimos a esta audiencia. ¿Por qué? ¿Para qué fuimos a esta audiencia? Hace ya 10 años, un grupo de 28 mujeres expresas políticas durante la dictadura en Uruguay denunciaron a más de 100 militares y también civiles colaboracionistas por haber sido vulneradas en múltiples derechos humanos cuando eran presas. Estas mujeres sufrieron todo tipo de torturas y también sufrieron violencia sexual en la tortura. Esto ocurrió desde el año 72 hasta el año 85. ¿Tá? Cuando ellas salen de la cárcel, pasan muchos años sin poder hablarlo, sin poder discutirlo con sus compañeras. Algunas bloquearon todos esos hechos traumáticos, no lo sabían en muchos de los casos ni sus compañeros ni los hijos, porque, a ver, hablar de estas cosas para una mujer que ha pasado por una situación tan horrorosa como esta es muy difícil. Para una víctima de violencia sexual, hablar de la violación, hablar de lo que significa revivir esa situación tan tortuosa, tan difícil, es complicado. Entonces, cuando estas mujeres se vuelven a encontrar hace ya unos años, sobre todo cuando ellas refieren que se encuentran cuando hay actividades en Punta de Rieles, algunas se empiezan a encontrar cuando se empiezan a redactar las memorias para armar, ¿verdad? Esos espacios las van como ayudando a reencontrarse, como decía, a escucharse. Y también ocurren otros hechos en el contexto internacional. Tenemos, por ejemplo, que iniciando este siglo, todo el tema de la Corte Penal Internacional y el Estatuto Penal, el Estatuto de Roma, donde se incorporan los delitos de lesa humanidad y donde también dentro de esos delitos de lesa humanidad está todo el tema de la violación sexual, ¿no? Durante situaciones que las mujeres conocen bien y porque pasan por sus cuerpos definitivamente y porque son situaciones que lamentablemente se repiten, ¿no? En diferentes instancias. Tenemos Ruanda, tenemos la ex Yugoslavia, pensando en los países que han tenido tribunales ad hoc y que han juzgado también sobre estos crímenes tan tremendos. Bueno, entonces pasa eso, pasa que en Argentina, en 2007, ya se empieza con el primer procesamiento por violencia sexual hacia mujeres presas durante la dictadura argentina. Entonces, todos estos hechos también ayudan a que estas mujeres denunciantes, como ellas se autodenominan, piensen pues que lo que les ocurrió en la cárcel no es una consecuencia más de haber sido presas, sino que hubo más, ¿no? Hubo más, y que el dolor que ellas relegaron, como también ellas lo refieren, lo relatan, que el dolor que ellas relegaron, su propio dolor, pensando, bueno, hay otros dolores más difíciles, como el caso de la desaparición forzada, que su dolor también importaba. Entonces, hacia el año 2009 empiezan a reunirse casi 100 mujeres, ¿no? Con ayuda profesional de una psicóloga, la licenciada, la magíster, Maricel Robaina, una compañera que ha aportado muchísimo a la causa de estas mujeres, con otra licenciada en trabajo social. Empiezan a reunirse y a escucharse, a contarse, a apoyarse, a llorar juntas también, pero también a reconocer que el objetivo por el cual ellas pasaron por estos tormentos no fue logrado tal como lo querían los militares perpetradores de todos estos delitos. que era quebrarlas, ¿no? Tanto emocional como físicamente, que no las habían quebrado porque ellas estaban vivas, estaban enteras físicamente, en el mejor de los casos, digo, porque, a ver, personas que pasaron por situaciones de tortura y violencia sexual, como pasaron las compañeras denunciantes, obviamente también van a tener secuelas físicas, psicológicas. Es lo que es una consecuencia de todo esto. Ya 2-3 compañeras fallecieron del grupo de las 28 denunciantes, lamentablemente. Entonces ellas empezaron a escuchar y a reconocer que tenían derecho a presentar la denuncia, a que querían presentar la denuncia, y lo presentaron. Lo presentaron en octubre del año 2011, ¿sí? Y a la fecha, entonces, a marzo del 2021, solamente teníamos una persona procesada, que ni siquiera fue procesada por los delitos que denunciamos. Y yo me incluyo en el grupo, digo denunciamos porque yo también estoy en el grupo de los abogados y las abogadas que preparamos la denuncia penal. A este señor, al ex capitán Lucero, se le procesó por delito de privación ilegítima de la libertad, y no por tortura ni por violencia sexual, a pesar de que él había declarado públicamente, ¿no?, todo lo que había hecho cuando cometía ambos delitos. Entonces, cuando fuimos nosotras a la audiencia pública, las mujeres denunciantes, la cátedra UNESCO, a la que fui representando, a la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos, y CEGIL, fuimos pues a presentar la falta de acceso a la justicia para estas mujeres y todos los obstáculos que en todos esos 10 años ha presentado la justicia uruguaya, ¿no? Y que, bueno, todo esto lo que ha generado y sigue generando es impunidad. O sea, al 18 de marzo pasado, solamente contábamos con una persona procesada, que ni siquiera fue procesada por los delitos que denunciamos. Esta fue fundamentalmente la causa de nuestra denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como un primer paso para también acudir a la justicia regional, porque los derechos humanos, felizmente, no se acaban en la frontera uruguaya, ¿no?, ni en la frontera de cualquier país, sino que podemos ir a reclamar en otra instancia cuando vemos pues que no se ha conseguido la justicia en nuestros países, y específicamente estamos hablando en Uruguay, cuando no se ha conseguido la justicia en Uruguay, al igual que otras 150 causas abiertas que tenemos en el país sobre delitos de lesa humanidad durante la dictadura uruguaya. Esa es la realidad.
Flor, una pregunta a ese respecto. Pasaron 10 años entre la denuncia y la audiencia con la corte. Y vos mencionabas toda una serie de obstáculos que la justicia puso en estos 10 años. Sin tratar de ser demasiado especulativa, ¿a qué atribuyes que en estos 10 años no haya pasado casi nada a este respecto? Y, asimismo, dentro de la misma pregunta, pero como una parte B, si se quiere, tengo entendido que sobre los días de la audiencia, no me acuerdo si el día anterior o el mismo día o algo así, hubo otro procesamiento. En caso de que me lo confirmes, ¿puede tener que ver el hecho de que se sienta ya la presión de la corte?
Sí, mira, arranco cronológicamente por lo último que me preguntabas. Nuestra audiencia ante la comisión, la corte es el otro brazo. Primero, nosotros estamos yendo a la comisión todavía con una solicitud de audiencia que nos fue otorgada. Que la audiencia es una de los múltiples mandatos que tiene la comisión. Después, si es que esto prospera, si las compañeras siguen con esa idea de llevar la denuncia individual, pondremos la denuncia ante la Comisión Interamericana. La denuncia hará su recorrido, que tiene todo un desarrollo que hacer, primero en la comisión y después probablemente pasar a la Corte, ¿no?, Interamericana. porque, la comisión es un órgano cuasi jurisdiccional. ¿Qué significa esto? Que no emite sentencia, emite recomendaciones, ¿no? Entonces, para que se hagan una idea, haciendo un paralelo con el caso Gelman versus Uruguay, la denuncia de Macarena y Juan Gelman ingresó por la Comisión Interamericana, allí tuvo todo un camino que hizo y después el caso pasó a solicitud de la Comisión Interamericana a la Corte. La Corte Interamericana sí es un órgano jurisdiccional, es decir, va a emitir una sentencia y la sentencia va a ser de ejecución inmediata. La sentencia tiene que cumplirse porque Uruguay no solamente ratificó la Convención Americana de Derechos Humanos, sino que además ratificó su deseo de que cuando llegara un caso a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana fallara, Uruguay se comprometió a ejecutoriar, es decir, a llevar a cabo lo que dice la sentencia. ¿Tá? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, el 19 de marzo, al día siguiente de nuestra audiencia, se procesaron a dos personas más, de los más de 100 denunciados, por los delitos que las compañeras expresaron en la denuncia, ¿no? Por tortura y por violencia sexual. Uno de ellos ya estaba preso, Silveira, y otro que se había pedido su detención. Eso pasó así. Una de las cuestiones fuertes que denunciamos nosotras en la audiencia fue el tema de la dilación, es decir, todas las maniobras dilatorias, ¿no?, que tienen derecho formalmente a usar los y las abogadas de los denunciados, mientras que el proceso penal sigue durmiendo, ¿no? Como tú bien has recordado, tenemos 10 años ya sin que se haya pasado, pues, de la etapa presumarial a otra. Es decir, nos quedamos en este juicio, en esta denuncia, nos quedamos en la primera etapa. Y recién, pues, se ha procesado entonces a tres personas, ¿sí? Otro de los obstáculos grandes con los que nos hemos encontrado durante estos 10 años ha sido, pues, que se ha revictimizado a las mujeres víctimas, denunciantes en esta causa. ¿Por qué? Cuando ellas hacen la denuncia, ellas son citadas a declarar con un juez que ahora no está. Esta es la tercera jueza que conoce la causa. Para añadir, ¿no?, como ustedes también seguramente saben, todas las causas de esa naturaleza que están denunciando delito de lesa humanidad están en juzgados comunes, en juzgados penales comunes, donde tenemos denuncias de hurto, de robo, de tentativa de hurto, de robo, homicidio, etcétera, todas las causas penales juntas. Y recién desde el 2018 en Uruguay contamos con una fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, que gracias al trabajo de esta fiscalía se ha avanzado, pero no ha sido suficiente, porque la fiscalía avanza, pero los juzgados no avanzan. A ver, otra causa también bastante conocida, ojalá que sea así bastante conocida como yo creo que debería ser conocida, la causa de los niños de 33, ¿no? Que está en un juzgado penal en 33 y hace tiempo no avanza, porque no tienen personal suficiente, no tienen equipos de apoyo ni de investigación. Es decir, son una causa más, como un robo de gallina. Entonces, las causas de derechos humanos no avanzan porque están desjerarquizadas, porque no se les da la importancia que debería dárseles en la justicia uruguaya para que puedan avanzar, porque hay muchas situaciones que ya no permiten seguir esperando a que pase el tiempo y a saber cuándo se va a resolver cada una de ellas. Primero está el tema de la edad, tanto de los perpetradores como de los y las denunciantes. Los perpetradores, por la edad natural de ellos también, están falleciendo. Y las víctimas y los que también fueron víctimas durante estos años de dictadura en Uruguay, también van falleciendo. Entonces, es como las compañeras denunciantes dicen, El tiempo de la justicia no es el tiempo nuestro, dicen ellas. Porque el tiempo que la justicia se toma es excesivamente largo. Y ellas sienten que ese tiempo ya no lo tienen. No se pueden dar el lujo de esperar sin plazo. Claro. ¿Verdad?
Claro, y además eso en medio de todo el dolor que eso implica, vos hoy referías a lo que les costó poder poner en palabras, incluso con sus propios compañeros, incluso entre ellas, esas situaciones que habían vivido, y toda esta demora multiplica todo eso. Flor, vamos a hacer una pequeña tanda, donde vamos a escuchar, ya que hablábamos del dolor, la voz de Lucinda, de la mano de Tindersticks, una mujer que también habla desde el dolor, y desde ese sentir que ya está cansada de tanta cosa que esta noche se va a quedar en la casa. Tindersticks, Hey Lucinda.
Hey Lucinda, you come out drinking with me tonight. The summer's almost gone. Hey Lucinda, time's running out. Hey Lucinda, our time is running out.
I'm getting tired of those skies. Tonight I'm gonna stay home. I'm tired of hanging out. Maybe I'll just stay home tonight.
When will you learn, Lucinda? Is a creeping one. So hey Lucinda, you come out drinking with me tonight. The summer's almost gone, and soon the path that leads to your house will be all treacherous with the frost, and I make it in these cold and lonely
I
nights.
I could dream all this body could hold, but for the fear I might fall over and break these brittle bones. And these dirty little cigarettes we smoke, just throws a cloak over the feelings we should show.
Hey Lucinda,
I may be waiting for you.
Time's running out. But hey Lucinda,
I may be waiting for you.
Our time is running out. Lucinda, you come out drinking with me tonight. Yeah, we could find some dancing.
I only dance to remember how dancing used to feel. And I wake up every morning to find you waiting for me.
Time's a wasting, Lucinda. Those college guys, they'll be changing all the record, sitting in a
favorite spot.
But they drink to the future, not to forget the past.
Yes, and I
may be waiting for
time's
you.
Running out.
I may be waiting for you.
But yes, and I.
Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com.
Volvemos de la tanda con Flor de María Mesa. Estamos hablando sobre la audiencia, sobre el acceso a la verdad, justicia y reparación con perspectiva de género en Uruguay, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto sucedió el 18 de marzo de este año y, como habíamos dicho, Marce, se transmitió en vivo por el canal de la UDELAR. Estábamos conversando entonces que, bueno, capaz que, no sé, Flor, si a vos te parece, capaz que podemos ilustrar un poco sobre cómo se dan estas audiencias, porque tiene algo interesante, que es que las partes, digamos, ¿no?, que atienden en este, digamos, que son interesadas o que les compete, digamos, pronunciarse en estas audiencias que uno puede ver allí, quedan expuestas. Esto es, tienen allí un representante, ¿no?, para poder exponer lo que se ha realizado, y también reciben opiniones de las otras partes. Y si hay algo que quedó bastante claro en esta audiencia, que la audiencia va a poder compartir con el canal de YouTube, que allí estaba disponible, es que por el Estado uruguayo se contestaron y hubo muchos cuestionamientos también, ¿no? Por esto que vos contabas, que no son avances, sino más bien han sido obstáculos, y las respuestas han sido omisas, tal vez podríamos decir. Y eso se vio bastante claro, porque de hecho en las opiniones eso se remarca. No sé si estoy en lo correcto y si te parece como ahondar en esto, pero también queda expuesto, ¿no? Porque como hay una exposición, digamos, cualquier persona de nosotros que accedamos y que no tenemos de repente noción de la justicia, sí podemos seguir las argumentaciones y los detalles, y vemos allí ese nivel de avance que es nulo, como vos comentabas.
Sí, el nivel de avance es mínimo, ¿no? La situación que hayan procesado a dos personas más al día siguiente de nuestra audiencia, lo que nos confirma es que si el Estado quiere, el Estado puede. Porque es así. Y también, como tú decís, Patricia, la presencia del Estado allí forma parte de la audiencia. O sea, en la audiencia estuvieron... Estuvimos nosotras, las copeticionarias, es decir, las mujeres denunciantes. Dos compañeras de ellas hablaron en representación de todas. Estuvo CEGIL, CEGIL es el centro especializado en justicia y litigio internacional, y nosotros por la cátedra UNESCO. Pero también estuvo un representante del alto comisionado, el representante del alto comisionado de Naciones Unidas, Jean Sharap, porque ya este tema de la violencia contra las mujeres durante el terrorismo de Estado ya fue expuesto el año 2016 en Naciones Unidas, en el Comité para Eliminar la Discriminación contra la Mujer, y hay recomendaciones de ese comité sobre esta situación que Uruguay no ha implementado. Y también, bueno, estuvo el Estado uruguayo presente allí, ustedes lo pueden... la audiencia la puede ver directamente el video, y también ver y escuchar directamente lo que dijeron, ¿no? O sea, en realidad lo que le dijeron a las denunciantes es que apoyaban, las comprendían, pero que tenían que seguir esperando que la justicia emitiera su decisión. ¿Esperando hasta cuándo? Pregunto yo, ¿no? Porque, a ver, no fuimos a pedir solidaridad a la audiencia. A la audiencia fuimos a pedirle al Estado que cumpla con sus obligaciones. Porque cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de obligaciones del Estado. El Estado es el primer obligado a promover, a respetar y a garantizar que los derechos humanos se cumplan. ¿Qué derechos humanos? Los derechos humanos que están en la normativa nacional y en la normativa de los tratados, tanto de la OEA como de la ONU, que forman parte del ordenamiento jurídico uruguayo. Es decir, que son también nuestras normas. Y en tanto son nuestras normas con jerarquía constitucional, porque entran, se integran mediante el artículo 72 de la Constitución, y eso ya está en una sentencia muy conocida, que es la sentencia del caso Zabalza-Garay, del año 2009, de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Esos derechos humanos tienen plena vigencia en todo el territorio uruguayo. ¿Para quiénes? Para todas las personas que habitan Uruguay, dice sabiamente la Constitución. Entonces, en ese sentido, ¿no? Es el Estado el que tiene que decir, pues, lo que está obligado a hacer en tanto garante de esos derechos humanos. Y el Estado uruguayo, además, tenemos que poner eso como marco, tiene una sentencia por el caso Hellman del año 2011. Una sentencia que el Estado mismo pone en ese marco del caso Hellman, ya reconocido, ¿no? Que lo que se denuncia en el caso son hechos ciertos. Hay un reconocimiento del Estado de parte, bueno, de lo que pasó, ¿no? Y cuando sale la sentencia del caso Hellman, se dan, pues, determinadas pautas para que el Estado las cumpla. En ese marco, entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana, que no estaba presente, estaba presente la Comisión mediante la presidenta, que también es relatora de la Unidad de Memoria, estaba la relatora de Libertad de Expresión, estaba la relatora País, que es la relatora que ve todo Uruguay, estaba el relator de Libertad de Expresión, la relatora de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La verdad es que primera vez que veo una audiencia tantos relatores juntos, lo cual implica también, nos da una lectura de que el tema es importante, porque son cosas que ocurrieron hace muchos años, pero que todavía no se han resuelto, y que implican muchos niveles de las vidas de estas mujeres, ¿no? No solamente se está reclamando una parte, cuando hay violencia contra las mujeres, el Estado tiene que tener en cuenta un deber que tiene como tal, ¿no? Que tiene los niveles de prevenir, de investigar los casos sin prejuicios, sin estereotipos, de sancionarlos y de reparar a las víctimas. ¿Ah? En ese mismo sentido es que también el Comité de la CEDAW del 2016 recomendó. Entonces, el Estado pues quedó en contestar dos cosas fundamentalmente a la Comisión, que todavía entiendo no las ha contestado, por lo menos no nos han notificado así, porque nosotras quedamos como copeticionarias de mandar información que nos pidieron en los últimos minutos, que nos hicieron preguntas muy interesantes, ya lo enviamos. Estamos a la espera de la respuesta del Estado, porque la Comisión invitó al Estado de Uruguay, ¿no?, a que se pronuncie respecto a la visita virtual que pueden hacer las y los comisionados. Eso se hace presencialmente, pero ahora en pandemia estamos haciendo todo virtual, ¿verdad? Y también a que, y para hacer esta visita virtual, ¿sí?, el Estado tiene que invitar a la Comisión Interamericana, si no, no lo pueden hacer. Y también respecto a una nota técnica que haría la Comisión Interamericana para acompañar el proceso judicial de las denunciantes. Es decir, una nota que contenga, ¿verdad?, una sistematización de los estándares interamericanos que tenemos y que deben guiar la debida diligencia en la investigación de casos de violencia sexual, como este que estamos relatando, ¿verdad? Y sobre todo, tiene que tener esos estándares respecto a la valoración que hay que hacer del testimonio de las víctimas y la importancia de la no revictimización, porque ellas fueron a declarar una vez y otras veces la volvieron a citar el año pasado, ¿sí?, en pandemia, y la citaron en calidad de testigos, así decía el cedulón. Pero cuando ellas fueron las que y los que las interrogaron fueron los y las abogadas de los denunciados. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? A las víctimas se les estaba interrogando como si fueran las denunciadas, totalmente al revés de lo que deberían de haber sido tratadas.
En este sentido, Flor, me parece que justamente estamos hablando de violencia contra las mujeres y te queríamos preguntar a este respecto, ¿cómo incide en este caso la perspectiva de género, o mejor dicho, o tal vez la ausencia de la perspectiva de género en este caso judicial?
Sí, totalmente. Ese es el eje también de nuestra solicitud de audiencia, ¿no? La ausencia, como tú bien decís. Hay una ausencia, hay una omisión de parte del Estado de conducirse con perspectiva de género en este caso específico y en muchos casos que tenemos en nuestro país. A ver, pensar la justicia en el siglo XXI sin la perspectiva de género es pensar una justicia que se tapa los oídos, los ojos y la boca, ¿no? A más, y no le da el derecho de tener una mirada diferenciada como hay que tenerla, porque se afectan los derechos de más de la mitad de la población. La perspectiva de género es una herramienta necesaria, útil, y que está consagrada en diferentes tratados internacionales de los derechos humanos. Todos los tratados generales asisten a las mujeres porque todos son para las personas y en tanto personas tienen, digamos, los derechos generales que todos tenemos, ¿no? En tanto persona, la inherencia de la dignidad humana está como tal, está presente. Entonces, además de todos los tratados internacionales que nos competen a todas las personas en tanto tales, lo que tienen las mujeres son dos instrumentos que van a complementar el corpus juris o el cuerpo jurídico de los derechos humanos de las mujeres. Uno es la CEDAW, que es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, y otra es la Convención de Belén do Pará, ¿no?, de ambos sistemas. Esto ya lo ha referido y lo ha desarrollado en ese sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando emite la sentencia Campo Algodonero versus México, por ejemplo. Este tema de la violencia contra las mujeres requiere pues una mirada fina que incorpore la perspectiva de género, que tenga claro que la justicia no puede ser una justicia que estigmatice, que revictimice, que actúe con prejuicio, ¿no? Cuando ustedes ven el video inicial que se presenta en la audiencia, ¿no? Una de las denunciantes, Yvonne Klingler, la doctora Klingler, relata lo que le cuenta una denunciante al salir del juzgado. La denunciante claramente le dice, Yvonne relata, ¿no? A alguna compañera le preguntó el juez, ¿y usted qué responsabilidad tenía en la organización que estaba militando? Entonces la compañera dijo, pero yo vengo a denunciar que me violaron. O sea, yo no estoy discutiendo acá, no vengo a testimoniar el cargo que tenía cuando me detuvieron, ¿no? O lo que me pasó cuando yo estaba militando, porque yo estaba militando. Yo vengo a denunciar que me violaron, dijo la denunciante. Y el juez, ¿qué le estaba preguntando? Eso es lo más suave que le preguntó el juez, ¿no? Porque de los testimonios de las compañeras, el juez le preguntaba cosas inauditas, insólitas. Era un juez que no tenía información básica de lo que había pasado en este país durante la dictadura uruguaya, y con prejuicios de género tremendos, con comentarios totalmente descalificativos, ¿no? Totalmente degradantes para las compañeras. Bueno, así no se puede manejar la justicia. Porque felizmente los estados de derecho, ¿no?, tienen que adscribir sus prácticas, no solamente sus normas, que suelen ser muy bonitas, sino sobre todo sus prácticas tienen que estar pues ajustadas a lo que el Estado se ha obligado, se ha autoobligado a cumplir, como son los tratados de derechos humanos. Y sobre esto hay mucha norma presente, no solamente en los tratados, sino también en la normativa interna, en la normativa uruguaya. Porque en todos los años que venimos acompañando a este grupo de mujeres denunciantes, yo decía, estoy desde la denuncia, porque también así me lo refirieron desde el Instituto de Derechos Humanos, donde doy clases en la Facultad de Derecho, a la cual pertenezco. Desde el Grupo de Derecho y Género hicimos muchas actividades académicas en estos años para acompañar a las mujeres denunciantes. Desde hace 2 años empezó a involucrar la unidad de víctimas del consultorio jurídico, que está a cargo del profesor Williman. Entonces, él y su equipo son los que están asesorando a las compañeras ahora en esta parte del derecho uruguayo interno, en esta parte del proceso que está avanzando muy, pero muy, pero muy lentamente, como ya hemos visto. Y la Cátedra UNESCO se involucra, digamos, de manera más directa desde el año pasado. Por supuesto que desde el área de derechos humanos de extensión es de donde venimos trabajando formalmente desde el año 2017, ¿no? Pero el acompañamiento al grupo ya viene de otras instancias de la universidad desde el año 2010, un año antes de presentar la denuncia. Entonces, pues, eso. Nuestra universidad está absolutamente comprometida con el trabajo por la memoria, por la verdad y por la justicia. Porque, como dice el rector, ¿no?, Arim, hace unos días salió un tuit donde él refiere que para pensar el futuro hay que tener memoria. Para pensar el futuro hay que avanzar en la justicia. Para pensar el futuro hay que conocer la verdad. Porque la verdad es también un derecho humano. El derecho a la verdad es un derecho humano que tiene 2 dimensiones. Una, en la dimensión más cercana, la familia de la víctima, en este caso estamos hablando de los detenidos desaparecidos, tiene el derecho a saber dónde están, qué pasó, quiénes participaron en eso, bajo qué circunstancias, etc. Y la sociedad también tiene el derecho a saber qué pasó. ¿Para qué? Para que pueda pensar el futuro, como dice Arim, ¿no? Para que estas cosas no se vuelvan a repetir.
Justamente, Flor, en ese video que vos recién mencionabas, una de las mujeres denunciantes decía que, como vos planteabas, le llevó más de 30 años poder decir, ¿no?, poder decir esto que sucedió, y este camino de la justicia en el que, bueno, nos estás contando el trayecto, intenta, digamos, superar la impunidad. En este sentido, como para dar un cierre a la participación, queríamos saber qué pasos esperan. O sea, luego de esto que sucedió el 18 de marzo, que tenemos el testimonio allí que está grabado, que podemos, cada ciudadana y ciudadano de Uruguay puede ir a ver ese material, que es muy rico para saber exactamente en qué, o sea, no tener velo en esto, ¿no? O sea, ser claras y claros en qué momento estamos, porque en ese momento está la justicia de Uruguay y es interesante, como vos decías, refrescarlo. Así que nos queda ese testimonio, pero saber cuáles son los pasos, digamos, a seguir para tener esta mirada de futuro que es necesaria también para superar la impunidad. ¿Qué nos podés comentar de eso?
Sí, específicamente en el caso de las 28 denunciantes, lo que estamos esperando es que el Estado uruguayo acepte la visita virtual de parte de la Comisión Interamericana, ¿no?, donde estarían participando las relatoras de Memoria, Verdad y Justicia, que es la presidenta actual de la Comisión, la señora Antonia Urrejola. También estaría participando la relatora país, que es la señora Yulisa Mantilla, ¿no?, fundamentalmente, y la relatora de las mujeres, que es la señora Margaret McCookley. Entonces, pedimos esta audiencia virtual para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueda examinar directamente los obstáculos que les relatamos en la Comisión Interamericana para el acceso a la justicia en los casos de graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura. especialmente, ¿no?, en las mujeres víctimas de tortura sexual. Esto es lo más importante que tendría que pasar para dar seguimiento a esa audiencia del pasado 18 de marzo. Y también estamos esperando que la Comisión Interamericana envíe esa nota técnica al Estado uruguayo para acompañar el proceso judicial de estas 28 denunciantes. Es decir, una documentación respecto de todo lo que significa para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tener un trato adecuado a las víctimas de violencia sexual, con perspectiva de género, por supuesto. Fundamentalmente eso es lo que tendría que pasar ahora, dando seguimiento a la audiencia de la Comisión Interamericana. Internamente, en la justicia uruguaya, el proceso está siguiendo su curso, ¿no? Y esperamos pues que la justicia no se tome otros 10 años más para procesar a dos o tres otros implicados. Nos quedan más de 90 denunciados que procesar, ¿no? Y los tiempos, digamos, los tiempos no son eternos. Es la justicia, para que sea tal, tiene que también ser oportuna.
Sin dudas, Flor, esperemos que no pase tanto tiempo, esperemos que esos plazos, que ese proceso que manejaste se pueda diligenciar lo antes posible. Y como bien decías, el tiempo no es eterno, tampoco lo es para nosotros en El Filósofo Ignorante, así que te agradecemos muchísimo esta participación en nombre de la cátedra. Nos has dado un panorama muy claro y muy detallado de lo que está sucediendo, y si bien los temas de memoria y ligados a los derechos humanos los tenemos que tener presentes siempre, en este mes particularmente la alusión se hacía más imprescindible que nunca. Te mandamos un abrazo grande y bueno, nuestro gran agradecimiento porque nos hayas prestado tu tiempo y tus palabras en este rato.
Muchísimas gracias a ustedes y también un abrazo. Muchas gracias.
Somos El Filósofo Ignorante.
Patricia Pujol Echeverría.
Marcelo Fernández Pavlovich.
Martín Rodríguez Lista.
El Filósofo Ignorante.
Invita y no obliga.
Bueno, y aquí pasó entonces Flor de María Mesa en este espacio que inauguramos este año junto a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UDELAR, donde hablamos sobre la audiencia. Derechos y humanos, no sé si Marce, si me perdí de decirlo, pero ese es el segmento que tuvimos hoy para compartir con ustedes. Y también aclaramos, o volvemos a decir en realidad, que este material al que referimos, que tiene que ver con un material audiovisual, donde se puede ver allí la participación de la audiencia, comentábamos que es una audiencia abierta, en tanto cada exposición queda allí, la vamos a poner también en la página web de Uniradio, que va a quedar allí disponible para todas y todos los que quieran acceder a este material.
Para que vean la audiencia y para que vean dentro de la audiencia también el rol del Estado, que nos deja con bastante gusto amargo en esto de que en cierto modo el Estado somos todos, Pati, y vos y yo estábamos representados ahí, y eso nos cuesta bastante asumirlo como tal. Y bueno, y en estas cosas lo que sucede es que el tiempo es tirano y nos tenemos que ir, Pati.
Nos tenemos que ir, y como siempre, Marce, nos vamos a ir con una canción, tal vez antojadiza como siempre, pero alusiva también a la temática, así que te dejo para que la presentes y nos vamos con ella.
Y sí, porque muchas veces nos damos cuenta, o más que nos damos cuenta, yo te diría, todos los días nos da la sensación de que no tenemos acceso a determinadas cosas, de que hay frenos, en este caso la justicia puso obstáculos, pone frenos legales, pero frenos al fin, frente a hechos que tienen que ver con la violación de los derechos humanos, con la violencia a la mujer. Pero en última instancia, a veces nos sale un grito de adentro que nos recuerda que el poder lo tiene la gente, el poder está en el pueblo, y ojalá lo podamos recordar y lo podamos vivir más a menudo. Nos vamos con una tocaya tuya, Patti Smith, en este caso, haciendo People Have the Power, y hasta el martes que viene.
Hasta el martes que viene.
I'm En El Filósofo Ignorante están
Martín, Patricia, Marcelo.
Nos prestan su voz
Mercedes, Pablo, Luciana, Nelson, Virginia, Cecilia.
Musicaliza
La Teja Prime.